Les damos la bienvenida a este informativo de Radio Sefarad que será comentado por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares. Israel no aceptará una tregua de 5 años en Gaza y Qatar no participa en las negociaciones de los rehenes. El jefe del Sinn Bet, Ronen Bar, anuncia que dejará su cargo el 15 de junio. El nuevo adjunto de Mahmoud Abbas realizará su primera visita diplomática a Arabia Saudita. Para Netanyahu, un mal acuerdo con Irán es peor que ningún acuerdo, tras decir Trump que se va a llegar a un acuerdo. Los conflictos provocan un aumento sin precedentes del gasto militar mundial. Israel registra el mayor incremento desde 1967. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Un funcionario israelí dijo el lunes que no hay ninguna posibilidad de que Israel acepte la propuesta de tregua de 5 años con el grupo terrorista Hamas, que actualmente está siendo discutida por mediadores árabes. No hay posibilidad de que acordemos una judna con Hamas que simplemente le permita rearmarse, recuperarse y continuar su guerra contra Israel, dijo el funcionario refiriéndose a una declaración de un funcionario de Hamas que el grupo está dispuesto a liberar a todos los rehenes restantes a cambio de un cese de hostilidades de 5 años en la franja de Gaza. Judna es un término árabe que denota un periodo prolongado de calma estratégica entre un alto el fuego y un tratado de paz. El término se ha utilizado para describir periodos de calma entre Israel y Hamas en Gaza en las últimas décadas. Israel se ha negado, en cualquier acuerdo, a poner fin a la guerra o dejar a Hamas en el poder como órgano de gobierno del enclave, argumentando que el grupo utilizará cualquier cese del fuego prolongado para rearmarse y llevar a cabo otro ataque contra Israel similar al del 7 de octubre. También Israel desestima la influencia de Qatar en las negociaciones para liberar a los rehenes de Gaza, haciéndose eco de informes en los medios hebreos durante el fin de semana de que Doha ha estado saboteando las conversaciones al instar a Hamas a rechazar una reciente propuesta egipcia de alto el fuego.
Bueno, como vemos, pues han pasado unos días. Igual ayer echaban de menos las noticias, pero se habrán enterado de que en España hubo un apagón de energía eléctrica a nivel nacional, que incluso influyó en Portugal y en el sur de Francia, y por lo tanto no pudimos poner todos los programas que hubiéramos deseado. Hoy retomamos las noticias, pero como ya pueden ver, o oír mejor dicho, pues tampoco nos traen grandísimas novedades. Sí que hay nuevas propuestas sobre propuestas de hacer un alto el fuego con Hamas, pero lo único que estamos viendo son posibilidades que se van descartando. Primero, bueno, al menos esta semana se está hablando de un cese del fuego, una tregua final, y no de un intercambio de liberación de primero 7-8 y después otros 7-8 y así sucesivamente como fue durante la primera fase del intercambio de secuestrados israelíes por prisioneros palestinos de Hamas en Israel. Pero Israel ya está muy, como se dice comúnmente, baqueteado en el tema de los acuerdos y ceses de fuego que se puedan firmar con Hamas. Este término judna es un término que hace referencia a distintas fases de la Guerra Santa, de la yihad, y en ellos se permite que pues, los musulmanes establezcan una pausa para rearmarse, no un acuerdo de cese del fuego definitivo, no un acuerdo de paz. Esto Israel ya lo sabe y ha tenido amargas experiencias en el pasado con los representantes de Hamas en distintas ocasiones que han tenido enfrentamientos bélicos entre este grupo terrorista e Israel. Así que en este momento y en esta situación, Israel no está dispuesto a negociar sino una rendición incondicional del grupo Hamas, su desaparición como fuerza política al frente de la administración en la Franja de Gaza. Evidentemente, como ideología, nadie puede decretar la muerte de una ideología, pero sí que los que están organizados en ese partido, que es también un movimiento y también un ejército de milicianos terroristas, pues no estén en condiciones de volver a crear una infraestructura como la que han creado en sucesivas ocasiones en la Franja de Gaza. A medida que Israel iba destruyendo los túneles de ataque, a medida que Israel iba destruyendo las infraestructuras donde almacenaban los armamentos debajo de hospitales, de escuelas y de mezquitas, pues ellos iban y volvían a reconstruir exactamente lo mismo. Así que en este caso, pues la negociación se alarga o se hace prácticamente interminable cuando una de las fases, una de las partes, mejor dicho, que es Hamas, pues no está dispuesta a, digamos, dar su brazo a torcer, porque aquí la única fuerza que tiene Hamas es justamente la que impone sobre la población, convirtiéndolos en esclavos de los que están al servicio, en este caso, de Irán, para destrozar a Israel y aniquilar a los judíos. Este es el objetivo. El objetivo de Hamas no es la creación de un Estado palestino. Jamás durante todos estos años, desde el 2005 hasta ahora, no ha enarbolado la bandera palestina que nosotros conocemos de cuando va Mahmoud Abbas, por ejemplo, a un encuentro internacional, etcétera, etcétera, esa que tiene cuatro colores, el blanco, el negro, el verde y el rojo, sino que ellos simplemente tienen una bandera que es verde con inscripciones en blanco y que habla de la yihad, de la guerra religiosa para expulsar del territorio que alguna vez fue parte del imperio musulmán, de cualquier otro gobierno que se haya instalado o recuperado su terreno, en este caso, como es Israel. Y no me cansaré de recordar, pero ya los oyentes que nos siguen estarán un poco hartos de oírlo, pero que está la misma situación que se vive en España, que para el mundo musulmán es Al-Ándalus y es un terreno que desde el punto de vista de la Guerra Santa, de la yihad, de los preceptos radicales del Islam, pues tienen la obligación de reconquistar y expulsar de ahí a los cristianos o cualquier otro que ocupe el lugar de que una vez fue considerado parte del Islam. Y esto a pesar de que hay muchos que todavía creen que el Islam es una religión que reconoce y que bendice de alguna manera las otras religiones monoteístas, la práctica y también una lectura más a fondo de los libros sagrados nos dan la pauta de que eso no es así.
El jefe del Sinn Bet, Ronen Bar, anunció el lunes que dejará su cargo el 15 de junio, citando responsabilidad personal por el fracaso de la agencia en prevenir el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Por recomendación del primer ministro Benjamín Netanyahu, el gabinete votó el mes pasado por unanimidad destituir a Bar, lo que desencadenó una batalla legal en curso y actualmente el Tribunal Superior de Justicia está considerando peticiones contra el despido. El primer ministro dijo que perdió la confianza en Bar y lo castigó por los fracasos del 7 de octubre, pero Bar impugnó su destitución como ilegítima y argumentó que Netanyahu estaba tratando de derrocarlo por razones personales y políticas. Bar enfatizó que el Sinn Bet no había desestimado el peligro que representaba Hamas. El cumplimiento de la responsabilidad en la práctica es una parte inseparable del ejemplo personal y el legado de nuestros líderes y no tenemos legitimidad para liderar sin él. En una declaración jurada la semana pasada, Bar afirmó que Netanyahu había exigido que el jefe de seguridad fuera leal al primer ministro por encima de los tribunales, advirtiendo que la futura independencia e integridad del servicio están en peligro. Netanyahu emitió una declaración jurada refutando estas afirmaciones el domingo.
Bueno, ya saben que hemos comentado aquí en otras ocasiones este enfrentamiento entre el jefe del Shin Bet, Ronen Bar. El Shin Bet es el Servicio de Seguridad Interior, y el primer ministro. Ya saben también que, especialmente en los últimos meses, se han venido sucediendo una serie de renuncias, especialmente en el estamento militar, de todos aquellos que estaban al mando durante el 7 de octubre de 2023, los jefes de la zona, de las distintas fuerzas del ejército, incluso el jefe del Estado Mayor. Todos han admitido responsabilidades, pero parece que el primer ministro no admite ningún problema ni responsabilidad que le atañe a él como figura política al mando de toda esa situación. Y lo que quieren es que, lo que pretende y demuestra, es que todo el problema, todos los problemas que han surgido y que provocaron este 7 de octubre son todos aquellos que estaban a cargo de responsabilidades, menos él. Él que se supone que es el que coordina y el que detiene, el que define cuál va a ser la acción o inacción que se va a tomar respecto a cualquiera de estas situaciones y amenazas a la seguridad nacional. Ronen Bar había sido nombrado, porque este es un cargo que no es ministerial, como jefe del Shin Bet por el gobierno anterior al de Netanyahu, y como era también tradicional, pues este cargo nunca había sido objeto de despido. No está contemplada esa acción porque siempre los jefes de seguridad del Shin Bet, pues llevado un tiempo, pues renuncian. Es un cargo muy que exige muchísima responsabilidad y en determinado momento renuncian cuando ven cumplida cierta fase de su labor. Y a Netanyahu, pues esto le ponía y le pone muy nervioso porque el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, no se sometía a la disciplina que el jefe del gobierno, Netanyahu, quería imponerle. Entre otras cosas, que asumiera la responsabilidad de la información que constaba el día 7 de octubre de 2023 respecto a las intenciones de los palestinos. Pues el Ronen Bar ha reconocido los errores que pudiera haber tenido, pero también exige que esto se ponga en la perspectiva adecuada y está acusando desde hace tiempo al primer ministro de tratar de derrocarlo por razones personales y políticas. Y entre las razones políticas estaría la necesidad que el jefe de gobierno, Netanyahu, tiene actualmente de tener un jefe de seguridad interna que responda directamente de él, a pesar de que ese cargo, como decimos, no es un cargo ministerial. A pesar de que no puede ejercer esa presión según las leyes de Israel, pero ya saben que para eso también Netanyahu está impulsando una reforma judicial que permita que los jueces que se encargan de tratar de juzgar estos casos sobre el conflicto entre poderes y entre los ministros y los encargados de la seguridad, pues tengan algún fundamento y algún respaldo más allá de la voluntad de un jefe de gobierno omnipotente y que no solamente tiene la mayoría del apoyo en el poder legislativo, que es la Knesset, sino que tenga un control absoluto sobre el tercer brazo, que es el poder judicial. Y eso es algo que en Israel va a ser muy difícil que lo consiga, a pesar de las presiones, a pesar de contar ahora mismo con una mayoría parlamentaria, porque es como si, de hecho, alguien en un país con una constitución, que Israel no la tiene, pero sí tiene leyes básicas, pues tratara de impulsar leyes que vayan en contra de los fundamentos básicos y los artículos fundamentales de la propia constitución del país. O sea que esto es un tema que va mucho más allá de un enfrentamiento personal entre Ronen Bar y Benjamín Netanyahu.
El nuevo adjunto del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, Hussein al-Sheikh, realizará su primer viaje diplomático a Arabia Saudita la próxima semana. La elección de este destino por parte de al-Sheikh demuestra un reconocimiento del papel clave que puede desempeñar Riad en el esfuerzo de la autoridad palestina por volver a tener relevancia en el escenario internacional, donde se ha visto eclipsada por Hamas después del ataque del grupo terrorista del 7 de octubre de 2023 a Israel y la consiguiente guerra en Gaza. En sus reuniones con altos funcionarios saudíes, al-Sheikh planea discutir formas de impulsar los lazos entre Arabia Saudita y Palestina, junto con los preparativos para la visita del presidente estadounidense Donald Trump a la región la semana siguiente, con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar como destinos.
Bueno, este adjunto al presidente, adjunto a Mahmoud Abbas, Hussein al-Sheikh, hay expertos que señalan que podría ser el candidato a sucesor del propio Mahmoud Abbas, que no olvidemos que es una persona que se acerca a los 90 años de edad, tiene 80 y varios, 80 y muchos, no conozco exactamente el dato, pero tratando de salvar lo que es la propia autoridad palestina del acoso no solamente de un Hamas que ha gobernado a su antojo la Franja de Gaza, sino que ha tenido y sigue teniendo muchísimo apoyo en la parte norte de Cisjordania, con lo cual la autoridad palestina se ha quedado más bien en una especie de cara representativa de un país en parte está siendo participando en Naciones Unidas, pero que no tiene el apoyo ni la independencia de facto dentro de su propia población. Para eso, pues, está tratando de recabar apoyos al menos a nivel internacional. Y el primer destino es Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque luego el siguiente que pase por ahí, apenas unas horas después, va a ser Donald Trump. Y intentará de esta manera inferir intentar influir en Donald Trump para que asigne mayor valor para un futuro de la Franja de Gaza a la propia autoridad palestina. Algo que en declaraciones anteriores de Trump, donde decía que lo que era la Franja de Gaza iba a quedar bajo control americano, evidentemente no es del gusto de los palestinos, que en ese caso ya no tendrían que enfrentarse solamente a la ocupación israelí, entre comillas, sino algo mucho más difícil de enfrentarse a nivel internacional, que es a una ocupación en toda regla por parte de Estados Unidos.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió el domingo que se desmantele toda la infraestructura nuclear de Irán, mientras las conversaciones entre Estados Unidos e Irán parecieron avanzar en una dirección positiva tras una tercera ronda de negociaciones indirectas en Omán durante el fin de semana. Netanyahu también especificó que no se debe permitir a Irán enriquecer uranio o incluso conservar la capacidad para hacerlo, y dijo en una conferencia que había presentado su posición sobre el asunto al presidente estadounidense Donald Trump y que estaba en estrecho contacto con Estados Unidos sobre el tema. Sin embargo, no estaba claro en qué medida la postura de Netanyahu se alinea con la de Estados Unidos. En declaraciones a la prensa, también el domingo, Trump no pareció compartir sus preocupaciones. En cuanto a la situación con Irán, creo que lo estamos haciendo muy bien, dijo Trump. Creo que se llegará a un acuerdo. Se va a lograr. Estoy bastante seguro de que se logrará. Irán, que busca abiertamente la destrucción de Israel, niega tener intenciones de fabricar armas nucleares, pero ha acelerado la producción de uranio enriquecido al 60%, una tasa de enriquecimiento muy superior a la necesaria para usos civiles y un paso técnico muy corto respecto al uranio apto para armas. Además, continúa desarrollando sus capacidades de misiles balísticos.
Bueno, si juzgamos la fiabilidad en los deseos de Trump, o en las afirmaciones ya, no solamente deseos, cuando dice, creo que lo estamos haciendo muy bien y creo que se llegará a un acuerdo, pues si nos fijamos en estos 100 días que ha estado al frente de Estados Unidos, los resultados, la verdad, que no son muy alentadores. La situación en la Franja de Gaza no ha mejorado en nada. Es más, el intercambio de prisioneros entre los secuestrados israelíes y los presos palestinos se hizo gracias a un acuerdo de última hora de la administración Biden, no suya. En cuanto a Ucrania y Rusia, pues vemos que la cosa no avanza demasiado bien, ni siquiera en las cuestiones en las que el propio Trump pretende iniciar cierta beligerancia, como es en la economía mundial, especialmente con China. También ha estado dando pasos atrás para recuperar cierta credibilidad. De momento, los mayores afectados por las decisiones de Trump son la economía estadounidense, que es lo que presuntamente venía a solucionar. Así que me imagino que estas declaraciones que ahora dice, manteniendo el optimismo respecto a unas negociaciones con un país, Irán, que todavía no está dispuesto a negociar directamente cara a cara, sino a través de intermediarios, a pesar de que se encuentran en países como Omán para hacerlo, pues la verdad que yo no apostaría muchísimo dinero en que se va a lograr ese acuerdo con Irán, entre otras cosas porque lo que ha trascendido que piensan exigirle a Irán es exactamente lo mismo que se exigía en el tratado del 2015 que había firmado la administración Obama, que él se la rechazó y se fue de ese acuerdo unos años después, y que ahora, después de 10 años, vemos que no ha servido para nada porque los objetivos iraníes de enriquecimiento de uranio para tener bombas atómicas ya los ha conseguido prácticamente. Así que no se sabe muy bien, pero la sensación es que con Irán tampoco las cosas irán viento en popa.
El gasto militar mundial experimentó su mayor aumento en 2024 desde el final de la Guerra Fría, alcanzando los 2,7 billones de dólares, ya que las guerras y las crecientes tensiones impulsaron el gasto. Estos incrementos fueron particularmente grandes en Europa y Medio Oriente. Varios países europeos han experimentado aumentos sin precedentes en su gasto militar. En términos reales, el gasto aumentó un 9,4% a nivel mundial en comparación con 2023, siendo 2024 el décimo año de aumentos consecutivos del gasto. Más de 100 países, incluidos los 15 que más gastan, aumentaron sus presupuestos militares el año pasado. El principal contribuyente al aumento del gasto fue la región europea, incluida Rusia, donde el gasto aumentó un 17%. El gasto de Alemania aumentó un 28%, alcanzando los 88.500 millones de dólares, superando a India como el cuarto mayor presupuesto nacional del mundo para ese uso. Mientras Israel continuaba su ofensiva en Gaza, su gasto militar aumentó un 65%, el aumento anual más pronunciado desde la Guerra de los Seis Días en 1967. China, el segundo con mayor gasto en defensa del mundo, aumentó su presupuesto militar en un 7%, marcando tres décadas de crecimiento consecutivo.
Sí, y si a esto sumamos lo que se vaticina, al menos en Europa, para 2025, veremos que el gasto militar va a seguir subiendo, y mucho, al menos en la zona europea, porque tras las amenazas de Trump de romper la OTAN si no se incrementaba y el abandono que está sufriendo Europa justamente por parte de Estados Unidos, hace que pues esté hablando de un aumento bastante importante del gasto militar en la zona euro, en la zona europea, y esto es especialmente notable en el caso español, que ni siquiera había llegado al 2% que se había comprometido hace unos años llegar, y más ahora cuando pues países de la Unión Europea están exigiendo que el aumento del gasto respecto al presupuesto sea mayor del 3%, con lo cual España está muy lejos de conseguir. Tendría que, en realidad, duplicar el gasto en defensa actual para hallarse en los mínimos exigibles por la Unión Europea, y esto sin saber si la propuesta del presidente español de meter ahí en los gastos en defensa junto con los gastos en seguridad, que nadie me entiende muy bien porque no se ha detallado, pero parece como que ahí se va a tratar de colar otros gastos, pues no son del agrado de los socios europeos. Así que Europa, se prevé que Europa va a tener que aumentar bastante su gasto militar, y esto va a repercutir en el gasto militar mundial seguramente.
Aquí finalizamos el informativo de Radio Sefarad. Les esperamos en una próxima edición con más noticias.